Acto de nuestra jornada de hoy y es una mesa con titulada La institucionalidad económica y la estabilidad de las democracias. Decir que estaba previsto que fuera Joaquín Estefanía del País que hiciera la labor de moderación, pero evidentemente pues él no ha podido venir por problemas probablemente relacionados también con su periódico, y entonces me toca a mí presentar. Tendré que ejercitar una cierta presentación del presentador porque mucha gente no me conocerá. Bueno, yo soy periodista, llevo muchos años, me especialicé ya hace tiempo en el tema económico, trabajé incluso en una entidad bancaria durante algún tiempo como director de comunicación, y hace unos 17 o 18 años fundé una empresa editorial que edita varias revistas económicas y entre ellas Banca 15, y tiene un diario confidencial que se llama Carta Confidencial. Yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no? Porque si no... Bien, va a empezar, como es lógico. Bueno, antes la versión oficial que dice el programa de esta mesa, pues tal vez convenga leerla o presentarla. ¿Qué función juegan las instituciones en las dinámicas económicas de Latinoamérica y España? ¿Cómo ha sido la articulación de las instituciones económicas en la coyuntura actual? ¿Cómo proteger las instituciones públicas en la captura de intereses particulares, legales y ilegales? Bueno, de lo que está claro es que evidentemente en este momento preciso de difícil incluso de la situación económica y de la situación de comunicación, creo que el análisis nos merece la pena. Va a empezar Carlos Ochaga. Carlos Ochaga fue ministro en los gobiernos de Felipe González. Decir que, muy rápidamente, que sí hemos hablado muchísimas veces de la transición política, sobre todo a nuestros colegas de fuera de España, les ha llamado siempre mucho la atención, se ha hablado menos de lo que ya podíamos llamar la transición económica. Y sí habría que hablar de ello. Es decir, en un momento dado, España necesitaba cambiar y profundamente sus hábitos económicos y financieros, porque evidentemente yo creo que venían de una etapa antigua y probablemente muy pesada en el sentido de peso específico. Carlos Ochaga tuvo mucha importancia en esa especie de aligeramiento de la estructura financiera y en general de la estructura económica, y su impulso pudo hacer lo que luego serían, o lo que luego fueron las fusiones, que fueron fundamentales en esa primera etapa para crear un nuevo sistema financiero español, del que más o menos ahora, a pesar de las dificultades, nos beneficiamos. Y ahí están esos dos grandes bancos a nivel sistémico y global, como pueden ser Santander y BBVA. Todo eso viene de esa época, y ahí evidentemente Carlos Ochaga tuvo una importancia desde la administración, y yo diría que desde el pensamiento. Esto puede parecer un poco excesivo. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, se licenció en 1966 y se posgraduó en la Alfred Pius Slian School Business del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Inició su carrera profesional en el Banco de España, para pasar después al Instituto Nacional de Industria y de ahí al Banco de Vizcaya. Decir también, como paréntesis, que el Banco de Vizcaya fue un enorme semillero de gente moderna que entró en banca, y no es cuestión de hacer la nómina, pero cualquiera que le interese la historia financiera española tiene que dar al Banco de Vizcaya su puesto. Precisamente fue el otro partner en la fusión BBV, fue ministro de Industria y Energía entre 1982 y 1985, y posteriormente ministro de Economía y Hacienda entre 1985 y 1993. Este es el periodo al que yo aludía y al que verdaderamente tiene bastante importancia, o mucha importancia. Entre 1991 y 1993 fue también presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional. Entre 1980 y 1994 fue diputado al Congreso por el Partido Socialista Obrero Español, asumiendo la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, entre 1993 y 1994. En la actualidad es socio director de Solchaga, Recio y Asociados, presidente de la Fundación Euroamérica y vicepresidente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además, forma parte del Consejo de Administración o del Advisory Board Fitch IPCA en el Citigroup, Accenture, Recta Corporación e INSEC. Tiene la palabra don Carlos Ochoa.
Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Me han pedido que introdujera de alguna manera el tema de la importancia de las instituciones en la estabilización de la democracia y en el crecimiento económico en América Latina. Y para hacerlo me gustaría remontarme de manera relativamente rápida y sucinta a algo que ocurrió en el año 2006. Aquel año el Banco Interamericano de Desarrollo dedicó el informe anual sobre progreso económico y social en el continente a un tema realmente bizarro, sorprendente. Se llamó en inglés el estudio que presentó con este tema genérico de progreso económico y social en Latinoamérica, The Politics of Policies. El inglés tiene esa ventaja, ¿no?, que distingue entre política general y las policies como política económica o política sanitaria o política educativa, y que en castellano podríamos traducir la política que está debajo de las políticas concretas que se desarrollan en todos y cada uno de los países. Y los autores de este informe, que eran funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y analistas de la Rockefeller Foundation, lo que hicieron fue desde el primer momento poner en claro cuál era el propósito del mismo, recordando que desde el final de la Segunda Guerra Mundial el continente había estado siempre a la búsqueda de un paradigma de desarrollo económico. En principio, siguiendo a Prebisch, el paradigma fue el de crecer económicamente en el continente mediante la industrialización sustitutiva de las importaciones, que tuvo como consecuencia, como saben, pues naturalmente la cerrazón del continente a través de un sistema arancelario y de otra serie de medidas técnicas que impidieran o redujeran la competencia de las importaciones respecto de la producción nacional, y que, desgraciadamente, tras unos años iniciales de gran éxito en materia de crecimiento económico, acabó, como no podía ser de otro modo, en el fracaso de la crisis de las deudas de los años 80. A ese siguió el siguiente paradigma, que fue el del llamado consenso de Washington, donde el énfasis se ponía fundamentalmente en la idea de reducir el papel intervencionista del Estado que se había producido durante el periodo anterior, apelar más a los mecanismos y las leyes del mercado, siendo más respetuoso con ellas, reducir en cierta medida el papel del Estado y, sobre todo, tener una visión más ortodoxa en materia de política macroeconómica, en particular la lucha contra la inflación y la hiperinflación, que había sido un fenómeno casi general en todo el continente entre los años 60 y 80, y del mismo modo también la lucha contra el déficit público y el aumento de la deuda pública. Pues bien, nos decían los autores, creemos que esta búsqueda de paradigma es inútil, porque en realidad el crecimiento económico no tiene una fórmula. Las propias fórmulas que parecen muy buenas para un país pueden ser muy malas para otros. Los países no ofrecen siempre los mismos problemas, ni tienen los mismos recursos, ni tienen las mismas situaciones de partida. Lo que es crucial para el desarrollo económico es el conjunto de instituciones que existen en un país y que permiten que una misma política económica pueda ser útil porque se elabore bien, se decida bien, se implemente bien y en última instancia se pueda controlar bien, porque las instituciones, tanto privadas como públicas dependientes del Estado, funcionan como Dios manda, y en otros países esto realmente no llega a ocurrir. Esta idea de que no existe una fórmula magistral que sirva para todo era muy útil, sobre todo para los funcionarios de los órganos multilaterales como el Banco Interamericano o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que siempre habían tendido a creer que lo que era bueno en los países desarrollados, mutatis mutandis, y a veces sin siquiera modificarlo, podía ser inmediatamente útil para otros países. El fracaso que se vivió al final del siglo pasado respecto de las políticas preconizadas por el consenso de Washington habían llevado a una situación en la cual también la gente estaba buscando otro paradigma, y los autores nos recordaban eso. Olvídese usted de modelos de crecimiento económico hechos por economistas brillantes, olvídese usted de fórmulas que le dan en el Fondo Monetario Internacional y venga, al contrario de lo que le dijeron un día a Clinton sus asesores, a la política imbécil. Venga usted a enterarse cómo se hace la política en estos países para comprender qué posibilidades tienen las fórmulas de desarrollo. El énfasis había que ponerlo ahora en la estabilidad política de los países y la predecibilidad de sus políticas, en la capacidad de adaptación de las mismas a cambios externos en las circunstancias económicas generales en un proceso de globalización, en la capacidad que tenían los países y sus sectores públicos de hacer prevalecer sus leyes y el asegurar el cumplimiento de las mismas, y en la importancia que podían tener la visión del interés general en las normas que se dictaran en cada uno de los países. Bien, este cambio de enfoque era ya ha sido trascendental y venía a reconocer una serie de líneas de fuerza que convergían hacia él. Déjenme que las desarrolle un poco y de manera crítica antes de entrar en lo que ha sido la evolución institucional en los últimos años en América Latina. Yo creo que había tres procesos que venían a converger hacia esta transformación de no solamente el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también de muchos de los organismos multinacionales hacia el análisis político y el análisis de las instituciones. El primero de ellos era, ya lo he mencionado antes, en el caso de América Latina, el aparente fracaso del consenso de Washington. Los problemas que llevaron al corralito en Argentina, las crisis sucesivas del real en Brasil, los problemas todavía de enorme desconfianza cuando Lula en el año 2002 iba a llegar al poder, las posibilidades que parecían cerradas a la continuación del desarrollo económico con estabilidad. Recordarán que aquellos fueron los años en que hubo una enorme respuesta crítica a la globalización y una, digamos, de carácter popular. No había lugar donde se reuniera el Grupo de los Siete, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, que no fuera acompañado de una contraasamblea organizada por los antiglobalización. Y esto les llevó, por una vez, a estos organismos internacionales que generalmente han venido haciendo prescripciones o exigiendo condiciones para los préstamos que estaban capacitados para dar, a repensar su posición, a retranquearse un poco, a retirarse y a pensar si las fórmulas magistrales que daban servían igual para todos los países. Y esto pasó en todos los sitios y también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Una segunda línea que influyó en esta especie de conversión hacia el neoinstitucionalismo, no olvidemos que la escuela institucionalista entre los economistas desde Thorstein Veblen a principios del siglo XX siempre ha sido importante y lo ha sido particularmente, dicho sea de paso, en los Estados Unidos más que en Europa, fue algo mucho más pragmático, algo sorprendente. El exceso de liquidez en los mercados mundiales, la sobreabundancia que llevó a estos organismos a encontrarse prácticamente sin trabajo. En el año 2007, precisamente el año en que se publica este report del año 2006, yo fui convocado, junto con otras personas que formábamos parte de un consejo asesor externo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a Washington para ver qué consejo podíamos dar sobre el siguiente problema. El banco había venido acumulando beneficios, nunca había tenido pérdidas año tras año. Estos beneficios no se habían repartido y formaban parte de los recursos de capital del banco. Y por el reglamento interno del banco y para asegurar que este servía para dar préstamos, como originalmente se pensó, tan pronto como los recursos llegaban al 38% del total de los préstamos vivos, había que hacer algo. Y la propuesta que nos estaban haciendo era: ¿qué podemos hacer con este dinero que nos sobra? Creamos un fondo para los países más pobres del continente fuertemente endeudados, les perdonamos parte de los intereses de la deuda de aquellos países que están endeudados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cada una de las partes estaba presionando en el board del banco para ver qué se podía hacer con él. Pero lo paradójico es que eso ocurriera, porque lo que venía ocurriendo era que los países latinoamericanos y también a nivel mundial respecto al Fondo Monetario Internacional desconfiados ya de las prescripciones de estas instituciones, pero al mismo tiempo hartos de la condicionalidad que se les ponía para obtener un préstamo, estaban encontrando en los mercados libres préstamos a tipos de interés mucho más bajos que los supuestamente subvencionados del Banco Interamericano de Desarrollo. No es que el banco estuviera ganando mucho más y estuviera aumentando su capital, es que estaba prestando cada vez menos. Y las amortizaciones de préstamos del pasado no eran sustituidas por nuevos préstamos. Y la consecuencia de todo esto era que el banco no tenía nada que hacer. Y como me enseñaron a mí mis reverendos padres escolapios, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. De manera que pusieron a sus funcionarios a hacer otra cosa, que fue: ¿por qué no estudian ustedes las razones de nuestros fracasos? ¿Por qué no estudian ustedes las instituciones? ¿Por qué, en vez de dar prescripciones generales, porque como ustedes ahora ya no pueden dar prescripciones generales ni condicionamientos macroeconómicos porque nadie viene a pedirnos un préstamo, algo tendrán que hacer? Esto también ayudó mucho a que la tesis sobre la importancia de las instituciones en la explicación del desarrollo económico y del éxito económico de las naciones se impusiera en el Banco Interamericano, como se impuso en gran medida en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, donde lo que se vino a hablar también en la época fue sobre la nueva arquitectura financiera internacional. Hoy ambas cosas están olvidadas. Quiero decirles de paso, no porque sea importante, que nuestro consejo unánime, un grupo en el que estaba Pedro Aspe, el antiguo ministro de Hacienda de México, Robert Rubin, el antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Eizaguirre de Argentina, Pedro Malán de Brasil, fue: mire, guárdese ese dinero, no se lo dé a nadie, que vendrán tiempos peores, aunque ahora parezca que la abundancia de liquidez es infinita y va a durar para toda la vida. Y el banco, por fortuna, nos hizo caso y no ha tenido luego ulteriores problemas. Finalmente, la tercera corriente que ayudó, digamos, a esta reimplantación del institucionalismo tuvo que ver con, he estado tentado de decir científico, pero más valdría decir simplemente académico, porque la economía no tiene mucho de ciencia y la historia económica no tiene nada de ciencia. Pero a los historiadores económicos siempre les ha preocupado la explicación de por qué unos países han tenido éxito en la carrera del desarrollo económico y otros no. Y las variables claves que siempre se señalaron pues eran las mismas, ¿no? Desde que Weber empezó a hablar del crecimiento del capitalismo en los países templados, pues la variable geográfica parecía que era una de las posibles explicaciones de por qué era imposible que triunfara el capitalismo y se desarrollara el mercado y las instituciones democráticas en los países del Ecuador y de Centroáfrica. O otra de las variables que siempre se consideró fueron aspectos culturales. También Weber, de nuevo aquí, con su apelación a la importancia de la reforma protestante y los valores puritanos como explicación del nacimiento del capitalismo, era una de las fuentes de inspiración. Y crecientemente empezaron a hablarse de las instituciones. Es que algunos países han tenido, sobre todo después de la Revolución Industrial, oportunidades semejantes que a otros que no las han sabido aprovechar. Y no las han sabido aprovechar como consecuencia de que su aparato institucional, su estructura política, no estaba suficientemente preparada. Esta es una línea que siguió sobre todo el premio Nobel de Economía Douglas North, que ha escrito un libro fascinante sobre la violencia y las instituciones políticas, y que otros muchos siguieron. El ejemplo actual del que ustedes seguramente habrán oído hablar es el libro de Acemoglu y Robinson, que se llama Why Nations Fail. Yo creo que lo están traduciendo ¿Por qué las naciones fracasan?, ¿no? Y que es un libro donde dice: mire usted, si cogemos todas las posibles variables explicativas, ya sea la geográfica, ya sea los conocimientos, ya sea las culturas más o menos predispuestas al desarrollo capitalista, y las ponemos al lado del desarrollo institucional, vemos que ninguna de ellas es tan explicativa de por qué unas naciones fallan y otras no, o por qué la renta per cápita en determinados sitios es muy elevada y en otros no, como el conjunto de organizaciones institucionales que caracterizan a las diversas sociedades. Bien, la verdad es que todas estas líneas de análisis en favor del institucionalismo tienen más de una crítica. Estas últimas, por señalarlas más rápidamente, verdaderamente tienen la principal crítica, que una vez que sacas esa conclusión de que es muy importante el desarrollo institucional, no sabrías qué decirle a un país para mejorar su situación económica, aparte de decirle la generalidad de que es muy importante el desarrollo institucional y tener las instituciones adecuadas. ¿Eso en qué se traduce? El propio contraste empírico que se ha tratado de hacer, buscando índices construidos de calidad de las instituciones y tratando de correlacionarlos con los niveles de renta per cápita frente a otros indicadores de carácter geográfico o de otra naturaleza, aun cuando han dado ciertamente un resultado sorprendentemente positivo en favor de la hipótesis de las instituciones como explicativa del crecimiento económico y del desarrollo, la verdad es que tienen un grave problema de causalidad. Al final no sabemos si, como hay instituciones adecuadas, el crecimiento económico es importante, o si como consecuencia de un crecimiento económico importante se van generando las instituciones necesarias. Si uno fuera marxista, más bien tendería a creer que la superestructura institucional y política está más bien condicionada por el desarrollo de las fuerzas de producción y la lucha de clases en cada momento. Si, por el contrario, uno es más liberal, piensa que solamente las revoluciones políticas, como la de Inglaterra en 1680 o como la francesa, o la revolución industrial en sus componentes políticos provenientes de la primera a la que antes me refería, son las que pueden explicar las oportunidades que se abren a unas naciones y a otras menos a la hora de aprovechar el crecimiento económico. Pues bien, lo cierto es que esa tesis sigue siendo una tesis muy puesta de moda. Yo creo que está bien que nos vengan a recordar varias cosas, ¿no? Una, que no existen fórmulas magistrales y, por tanto, los funcionarios de estos grandes organismos deberían ser un poco menos arrogantes. Deberían aprender que, en última instancia, con frecuencia es mejor una política que sea un second best, no la mejor, pero que sea aplicable al país que se trata de aplicar, que no una perfecta que luego el país es incapaz de llevarla a cabo porque tiene una administración insuficiente o porque tiene una buena administración, sin embargo no funciona el Parlamento a la hora de desarrollar la ley o estropea totalmente a través de acuerdos en el Parlamento, algunos de ellos inconfesables, los propósitos de la ley, cosa que pasa, por ejemplo, constantemente con las reformas fiscales que se llevan a cabo en estos países de América Latina. O porque finalmente, incluso si la ley es buena y la política es la adecuada, no existe la capacidad para ponerla en vigor como consecuencia de la falta de independencia del Poder Judicial o de la capacidad de arbitraje del Poder Ejecutivo en otros niveles. Al final, yo creo que es bueno recordar lo siguiente. La política económica no se hace en el vacío. Los economistas han creado algunos mitos muy tontos, que tampoco merece la pena criticarlos, porque el objetivo de esos mitos no era definir la realidad, sino más bien sobrepasarla para luego analizar lo que les interesaba. Uno de ellos, obviamente, es el Homo economicus. El segundo es el de el dictador benévolo, que se propone hacer, como los antiguos monarcas ilustrados, nuevas propuestas legislativas de cambio que traten de ayudar al desarrollo del país. Bueno, todo esto no existe, ya lo sabemos, y por tanto sabemos que la calidad de una política económica de cualquier naturaleza, o de una política sectorial como la sanitaria, o como la educativa, o como cualquier otra, depende fundamentalmente de las instituciones, de cómo se elabora, cómo se decide, cómo se aprueba a través de cuerpos representativos donde haya una inclusión tanta como sea posible de todos los intereses, de aquellos que están muy organizados porque son poderosos y de aquellos menos organizados como los populares, pero que tienen capacidad de vertebrarse por la libertad existente y las instituciones democráticas prevalecientes en el país. Y cómo esto, en última instancia, ¿verdad?, esta calidad de las instituciones no es un dato de la naturaleza, no es un regalo de los dioses, es el fruto de la historia, es el fruto, en última instancia, de las batallas políticas que se han ido jugando en el país para hacer de aquella sociedad y de aquel país un orden más abierto, una sociedad más inclusiva, un lugar donde la gente pueda defender sus intereses y no un lugar donde las fuerzas extractivas, como les gusta decir a Acemoglu, ¿verdad?, y a Robinson, las élites impongan sus intereses por encima de los de la mayoría. Pues bien, con esto en la cabeza, ¿qué es lo que ha pasado en materia institucional en América Latina en los últimos 5 años? En lo que se refiere a lo que podríamos llamar grandes reformas institucionales, no ha habido muchas. No ha habido muchas en los últimos 5 años. Hubo muchas más, sorprendentemente, cuando se hablaba menos de instituciones y más de fórmulas económicas, es decir, durante la época del consenso del Washington. Por ejemplo, una política de cambio que sea flexible, en vez de como antes de tipo de cambio fijo, que se ha aprendido después del fracaso de Washington, y que esté respaldada, por ejemplo, con fondos de estabilización, como ocurre en Chile, como está ocurriendo en Perú, como se ha extendido a Colombia. Esto es una cosa que se ha impuesto. Como se ha impuesto también el respeto por el equilibrio presupuestario, que a veces se incumple, pero que en general no forma parte de la discusión política, que es bueno tener una situación presupuestaria tendente al equilibrio. Gente como Ollanta Humala en Perú, pues es una sorpresa. Se supone que se trata de un líder indigenista, obviamente a la izquierda, obviamente heterodoxo, pero llega al poder y el problema del déficit presupuestario, dice este, que no me lo toque, lo tengo resuelto antes que él, ¿verdad? El anterior presidente también nos dio otra sorpresa en el mismo sentido. Por ejemplo, la separación de los bancos centrales, que en casi todos los sitios se ha mantenido la autonomía, con algunas excepciones como pueden ser Venezuela y Argentina. Pero en casi todos los sitios. Es curioso que los grandes cambios constitucionales, incluido uno que en mi opinión tuvo bastante de disparate, como fue el tendente a asegurar la prórroga del mandato o la reelección de los presidentes, que han sido importantes en América Latina en los últimos años, se produjo antes de que esto de la tesis institucionalista estuviera de moda. Por eso les digo, Colombia ha hecho en los últimos años algunas modificaciones tendentes a la sostenibilidad fiscal, al reparto de las regalías mineras, para cambiar el proceso electoral y, sobre todo, la más importante de todas, la del marco jurídico para la paz que está en estos momentos negociando en Cuba. Chile ha hecho alguna reforma de interés en este proceso, digo, de las grandes instituciones políticas, particularmente la reforma electoral, pasando del voto obligatorio al voto voluntario y al mismo tiempo del registro voluntario al registro automático. 3 grandes países, Brasil, Perú o México, no han hecho nada en particular y ha habido reformas claramente negativas en el camino de favorecer la transparencia, la democracia, el control de poderes y las políticas inclusivas en Argentina. Todo lo que ha sido la pérdida de autonomía del Banco Central, más todas estas expropiaciones que han puesto en tela de juicio la seguridad jurídica del país. En Venezuela, con la ley habilitante que permite al presidente de la República, mediante decretos presidenciales, cuya duración es mucho más larga, gobernar con bastante poco control, ¿verdad? O en la eliminación de los límites a la reelección. Y dentro de este grupo, aunque en menor medida, también podemos meter a países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Por tanto, no ha habido grandes modificaciones significativas en la mejora de las instituciones en América Latina. Si pasamos de estas, que son el gran marco constitucional, a otros aspectos, por ejemplo, de un trabajo del año 2010 de Martín Ardanaz, Carlos Escartaccini y Mariano Tomasi, también del Banco Interamericano de Desarrollo, 2 de ellos y de la Universidad de Columbia, Martín Ardanaz, se llega a las siguientes conclusiones, no muy favorables. Primera, la eficiencia de los parlamentos en general en todo el continente deja mucho que desear. Con la exclusión de Chile, Brasil, Colombia recientemente y Uruguay, puede decirse que los demás están plagados por todos los males. Los males de partidos políticos poco estabilizados, transfugismo entre parlamentarios, problemas de parlamentarios que están demasiado poco tiempo como para tratar de hacer una carrera política mediante el consenso y el mantenimiento intertemporal de los compromisos, como ocurre prácticamente en casi todos estos países, y problemas en última instancia de a quién deben su obediencia los representantes de la nación. Si al que hace las listas, si al que manda en el origen donde está, en el gobernador del estado, en el caso de Brasil, o de provincias en el caso de México, etcétera. Todo ello lleva a una situación en que, si a esto lo acompañamos, el nivel de formación de los parlamentarios, hay países donde hasta el 50% de los parlamentarios no son universitarios, hace que la calidad y la eficiencia de los parlamentos sea, con las excepciones que acabo antes de citar, realmente muy reducida. La confianza, por tanto, que los parlamentos ofrecen a las opiniones públicas es casi proporcional a lo que acabo de decir. Salen bien parados Uruguay, Chile y Costa Rica, y menos bien parados el resto. La evolución de la independencia del Poder Judicial en los últimos 30 años, entre el 75 y el año 2005-2010, demuestra que solamente Uruguay, Costa Rica, Chile y Brasil, una vez más, y es interesante también cómo el Mensalao habrá fortalecido la imagen de la sentencia sobre el Mensalao, quiero decir, habrá fortalecido sin duda la imagen de independencia del judicial en Brasil. Solamente esto se puede decir que han mantenido altos niveles e incluso han mejorado la independencia de los jueces. En los demás países esta situación no es así. En México hay una situación estable a lo largo de los 30 años, claramente insuficiente. Todo el mundo sabe cuál es el problema. En otros países la independencia de los jueces parece más puesta en entredicho que hace algunos años. En cuanto al servicio civil, lo que aquí llamamos el Ejecutivo, la Administración del Estado, solamente dos países pueden estar a la altura de comparaciones internacionales. Son Brasil y Chile. Los demás están claramente por debajo y no se encuentra que haya habido ninguna mejora en particular. Pero sí es verdad este aspecto poco positivo, pero que naturalmente no dice nada sobre el futuro, sobre lo que vaya a pasar. En el cambio institucional, sí es verdad al mismo tiempo que, por primera vez en muchos años, ha habido un fenómeno importante en el desarrollo de la inclusión en América Latina, que ha sido la mejora en la distribución de las rentas y la eliminación de grupos importantes de pobreza. Hace no muchos, The Economist publicaba un número dedicado a la desigualdad de la renta a nivel mundial y decía que en América por una razón, en Europa por otra y en China por la aparición de las desigualdades propias del desarrollo económico y la implantación creciente del capitalismo en muchos países asiáticos como China y la India, la proporción entre el 1% de los más ricos de cada país y el 99% restante, o entre el 10% de arriba, el top 10%, y el 10% de abajo, había venido creciendo. La distribución de la renta en general a nivel planetario había venido deteriorándose en los últimos 10, 15, 20, 25 años. La excepción era, por una vez, América Latina. América Latina era el único continente donde el índice de Gini, que saben ustedes que mide el grado de concentración de riqueza en unas pocas manos, había disminuido. Hoy, con un nivel en torno al 50, que es muy elevado y uno de los más elevados todavía del mundo. Sin embargo, es inferior al que existía hace 10 años, a un nivel de 54-55, y desde luego también es inferior al que existía hace 30 años. Hoy también la eliminación en algunos países de hasta el 30-40% de las clases más pobres, de la pobreza en la población que estaba sometida a ella, es un hecho importante, y seguramente no menos de un tercio de estos resultados son debidos a una política redistributiva de carácter deliberado. No es casual, no es que como consecuencia del crecimiento económico hasta a los más pobres les cae algo de las migajas de la mesa del señor. Es también una política que en el caso, por ejemplo, de Brasil, pero de otros países, ha estado muy conectada con la educación. es decir, las becas que se daban, subsidios condicionados a la presencia de los niños de las familias modestas en la escuela, la continuidad de la escolarización, etcétera. Nuestras políticas han sido útiles y han ayudado. Al final, se observan tres fenómenos fundamentales en lo que es este proceso de redistribución positiva de la renta tan esperanzador. El primero es que la diferencia salarial entre trabajadores especializados y no especializados ha disminuido. Y ha disminuido como consecuencia de que la acumulación de una mejor educación en los últimos 20 o 30 años ha permitido que la oferta de especializados haya crecido más y su diferencia de salario respecto de los no especializados haya venido reduciéndose. Segundo, como he dicho, ha habido un incremento importante del gasto social dedicado a los más pobres. Y en tercer lugar, ha habido una política deliberada, y aquí está el punto quizá más discutible en cuanto a su sostenibilidad, de crecimiento de los salarios mínimos. En estos países, como pasaba en España hasta bastante recientemente, el salario mínimo a su vez está ligado a las pensiones. Las pensiones públicas, las mínimas, suelen estar relacionadas con un porcentaje mayor o menor del salario mínimo interprofesional. De manera deliberada, en casi todos estos países se ha aumentado muy significativamente el salario mínimo y como consecuencia también se han incrementado de modo significativo las pensiones, tanto la extensión de las mismas como la cuantía. Y todo ello, sin duda, ha venido a contribuir a esto. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿y este proceso va a continuar o no va a continuar? Porque hay una cosa que está demostrada. No sabemos si es inevitable o no es inevitable el crecimiento económico. Pero lo que sí sabemos es que lo que es inevitable es la interrupción en el proceso económico en los modelos capitalistas. No existe un proceso continuado de crecimiento, sino que de vez en cuando existe un stop, existe una crisis, existe una caída del crecimiento económico y a veces incluso de los niveles de vida y de bienestar de la población, y luego otra vez el ciclo permite ir recuperando. Y a veces las crisis son tan profundas como la que estamos viviendo en este momento. Uno se pregunta si detrás de este fenómeno de la globalización, de cuyos aspectos positivos ahora no se habla, ¿qué ha sido? La entrada en los mercados de las enormes demandas de materias primas y commodities en general de países como China, la India y otros. Si detrás de ese fenómeno, que es el que ha permitido de alguna manera elevar la tasa media de crecimiento económico en América Latina, elevar la tasa media de los ingresos tributarios, del crecimiento de los ingresos tributarios, y atender en cierta medida, sin peligro de perder competitividad, a estas políticas sociales y sin peligro de perder el equilibrio presupuestario, si va a continuar o no va a continuar, si algún día no empezará a frenar el crecimiento de China, etcétera. Yo creo que la única manera de asegurar esto, y con el tema que voy a enunciar ahora voy a concluir mi disertación, es el de tratar de garantizar, ayer se habló aquí, las reformas fiscales. Un país solamente puede tener un estado del bienestar, un país solamente puede asignar suficientes recursos para una educación pública que tienda no solamente a producir crecimiento económico, sino también a producir una creciente igualdad de oportunidades antes de entrar en el juego a través de la educación. Un país no puede asegurarse una cierta sostenibilidad política si no dispone de una cantidad suficientemente importante de recursos para el sector público. Cuando hablamos de la importancia de las instituciones, lo que estamos diciendo de cualquier manera es que cualquiera que sea el papel del mercado, y va a ser siempre importante, al menos en una sociedad libre, el papel del Estado es crucial. Y un Estado que no tenga los suficientes recursos como para asegurarse la independencia del judicial, el buen funcionamiento del ejecutivo, las motivaciones positivas por parte del legislativo, etcétera, siempre va a ser una rémora ante la posibilidad de este crecimiento del bienestar económico y social del mismo. Por tanto, estos países necesitan esos recursos. Si quitamos los casos de las regalías provenientes de minería o del petróleo, parte de la minería después de todo, estos países disponen, por término medio, de algo que va entre el 13 y el 15% del Producto Interno Bruto para hacer frente a todo el gasto público. La mitad, o menos de la mitad, de lo que tienen los países desarrollados. Y naturalmente, esto es una rémora, tanto para el crecimiento de esto como para el desarrollo de el bienestar y la justicia social. ¿Por qué no se hacen reformas sociales? Reformas, perdón, tributarias, reformas fiscales. Sí que se hacen. El caso más dramático de esto es que no habrá habido menos de 20 o 25 reformas fiscales en el continente en los últimos 20 años. Pero la reforma fiscal es justo el ejemplo más claro de cómo las instituciones funcionan mal. Porque creando leyes que muy semejantes a las prevalecientes en los países de la OCDE, con parámetros fiscales, por ejemplo, la escala del impuesto sobre la renta, o las diferencias en el impuesto sobre el valor añadido de una u otra cosa, semejantes a las que pueda haber en Holanda, en Dinamarca, en España o en Suecia, sin embargo, al final no dan dinero. Y no dan dinero porque cuando pasan por la legislatura, cuando pasan por el Parlamento, estas leyes se deforman hasta tal punto mediante la introducción de exenciones, desgravaciones, casos especiales y tratamientos particulares, que al final siguen pagando los de siempre, que no solamente es injusto, es que además, como son pobres, no pagan lo suficiente. Hoy, no ya en América Latina, yo diría que una prueba de la fortaleza de la democracia consiste en subir los impuestos a los ricos porque se niegan a que se los suban en todas partes. Pero en América Latina es un caso absolutamente descarado, de falta de aportación a las necesidades del sistema por parte de las rentas más ricas, de la insuficiencia de los impuestos directos, es decir, impuestos sobre la renta de las sociedades e impuestos sobre la renta de las personas físicas, frente a los impuestos indirectos, sobre la transformación de impuestos, tanto directos como indirectos, a través de exenciones, desgravaciones y otros tratamientos especiales, de manera que al final parece que están hechas muchas de las cosas para proteger a los más pobres y acaban protegiendo a los más ricos. Ahí es donde ves la debilidad institucional. Cuando de verdad la gente se está jugando los cuartos, se está jugando qué es lo que aporta cada cual en función también de los beneficios que obtiene de esa sociedad, te apercibes de la imposibilidad que ha sido sistemáticamente reforma fiscal tras reforma fiscal, ya sea en México, ya sea en Brasil, ya sea en Argentina, ya sea en Colombia, ya sea en Costa Rica, de hacer un sistema fiscal justo que allegue los recursos suficientes. Y este es un problema realmente muy difícil. Hasta que estos países no sean capaces de verdad de demostrar eso, que son capaces de llegar a un consenso aceptado por las élites dominantes y la gente más rica sobre cómo proveer de recursos suficientes al Estado, es muy difícil que exista un Estado eficiente, un conjunto de instituciones públicas y privadas suficientes y que ayuden al desarrollo económico, y es muy difícil también que mejore la justicia social y el sentido de pertenencia o de inclusión en la sociedad. Azaña, nuestro presidente de la República, en algún momento le hicieron notar las dificultades que la República en aquellos tiempos difíciles había traído consigo, particularmente coincidiendo como había coincidido en los años 30 con la gran recesión mundial. Y contestando a esto, Azaña decía: la República, refiriéndose ciertamente a la libertad, a la democracia, no hace a los hombres más felices, los hace simplemente más hombres. El desarrollo de un sistema fiscal justo, eficiente, no hará a los ciudadanos de Latinoamérica necesariamente más felices, pero los hará más ciudadanos, más incluidos dentro de las decisiones colectivas que se van a tomar, y ciertamente acabará contribuyendo al desarrollo tanto económico como político. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Ha sido una excelente exposición de la que obviamente todos hemos aprendido. La verdad es que ha habido algunos puntos muy llamativos y que probablemente a lo largo del debate nos podríamos referir a ellos. En estos momentos voy a dar la palabra a Yanansi Noguera, que es directora del diario La Nación en Puerto Rico, está a mi izquierda, e inició su carrera periodística hace dos décadas como redactora precisamente de La Nación. Fue asignada a la sección de sociedad, pero a los dos meses expresó su deseo de desempeñarse como redactora de economía. En 1999 pasó al semanario El Financiero como jefa de información y terminó dirigiendo este medio durante 10 años. Es miembro fundadora del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión y trabaja como profesora del curso de Administración de Empresas Periodísticas en la Universidad de Costa Rica, donde estudió también Ciencia de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo. Pues tienes la palabra.
Gracias. En Costa Rica, el diario La Nación publicó recientemente, hace 2 semanas, los resultados de una encuesta nacional sobre percepciones respecto a la democracia, que es un ejercicio similar al que hace Latino Barómetro para todos los países de América Latina. Y creo que voy a tratar de aportar datos de ambos estudios, porque me parece que pueden ayudar muchísimo a entender buena parte de lo que don Carlos comentaba sobre el rol de la institucionalidad en general, de las instituciones económicas, y cómo finalmente las percepciones sobre la democracia están totalmente vinculadas, según estos datos, con esa fe o esa credibilidad que podemos tener en el aparato institucional. En el caso del Latino Barómetro, los datos de este año no se han publicado, hay un retraso con la publicación, así que voy a usar los datos del 2011. Cuando la revista The Economist publicó los resultados del Latino Barómetro del año pasado, tituló su artículo El descontento del progreso. Y tal vez aquí hay que recordar que si bien América Latina, y ya don Carlos no lo decía, demostró que los ajustes estructurales de la década de los 80 y de los buena parte de los 90 rindieron buenos resultados, y hoy somos una región tan modelo que incluso en términos de esas fórmulas que también él mencionaba, se le recomienda a Grecia seguir parte de esas reformas que tuvimos y que aplicamos los países de América Latina durante casi 20 años. Y aunque hoy en el entorno económico internacional América Latina brilla por primera vez mucho más que otras regiones, la insatisfacción de nuestra población que se refleja en estos estudios que les mencionaba es evidente. Es decir, lo estamos haciendo bien en medio del contexto de la crisis económica que comenzó en el 2008. América Latina demuestra que las reformas económicas de los años anteriores funcionaron. Sin embargo, sus ciudadanos quieren y reclaman más democracia. En el caso de Costa Rica, este estudio que les mencioné que fue publicado, si bien seguimos siendo uno de los países de la región que más defiende y se afianza en la democracia, que es algo que también Latino Barómetro lo define, sí ha crecido el descontento en la institucionalidad democrática y además aumentó, y esto es muy interesante, la cantidad de personas que cree que el desarrollo económico es más relevante que la democracia como régimen político. En el año 2006, que fue cuando se hizo el estudio anterior, un 26% de las personas de esta encuesta nacional decía que el desarrollo económico es más importante que la democracia. Y en esta última muestra de la encuesta aumentó al 35%. Todavía es un porcentaje minoritario de la población, pero en 8 años tenemos un crecimiento de 10 puntos. En las personas que creen que el desarrollo económico podría justificar incluso que exista otro tipo de régimen político que no sea el democrático. Y creo que para un país como Costa Rica, con una tradición civilista tan importante, esto es un dato relevante. Incluso más preocupante en términos de estas cifras es que un 12% de las personas que fueron encuestadas consideraba que incluso en términos del interés de tener un país desarrollado, si tenía que existir un sistema autoritario, estarían dispuestos a aceptarlo. Así que yo creo que este crecimiento de un 5% en el 2006 a un 12% en el caso de una nación como Costa Rica es relevante destacar. Y tal vez aquí también el mayor llamado de atención que tuvimos en el país con estos resultados es que son los jóvenes que van a ser primeros votantes dentro de 2 años, son los que manifiestan más estas percepciones y estas decepciones sobre el régimen democrático. Cuando uno analiza un poquito más los resultados, se da cuenta que el deterioro del respaldo a la democracia parece que tiene una relación directa con las dificultades que tienen algunos grupos para mejorar sus condiciones. Un 76% de las personas, de los ticos entrevistados, consideraba como baja la posibilidad de que el país cree las condiciones para que cada uno prospere con un esfuerzo propio. Y mientras tanto, 8 de cada 10 entrevistados también estimó baja la posibilidad de una justa distribución de la riqueza en Costa Rica, así como la oportunidad de conseguir trabajo. El 40% de las personas cree que la democracia no sirve para resolver los problemas del país, una cifra que en el 2006 era de un 12%. También es relevante indicar que que en medio de esta situación, aún así, los ticos seguimos creyendo en la democracia como una forma de organización política, de forma mayoritaria. De hecho, aunque hay un porcentaje importante, una cuarta parte de la población que estaría dispuesta a tener un régimen autoritario, el grueso de los costarricenses cree que no estarían dispuestos a tener un presidente que respete la institucionalidad. Y el Latinobarómetro del 2011 también nos señala como uno de los países de América Latina con los niveles más altos de rechazo al autoritarismo. De hecho, también por la tradición costarricense, la mayoría, el 90% de la población jamás aceptaría un gobierno militar. Y en general, el 35% de la población de Costa Rica se siente orgulloso de vivir en un sistema democrático como el que tenemos. Es decir, estamos viviendo una dicotomía entre la creencia de que el sistema político en el cual hemos vivido durante prácticamente 2 siglos es importante, es relevante de sostener, sin embargo, consideramos que en términos del progreso y del crecimiento económico y sobre todo de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que existir otras formas de organización, debe existir una revisión de mucha de la institucionalidad en aras de procurar que ese progreso se dé y seguir dando este respaldo a la democracia. En el caso del Latinobarómetro para la región, la disminución de los niveles de satisfacción con la democracia también tiene una vinculación con las percepciones de concentración de riqueza e inequidad y también con la percepción de que el poder político solo beneficia a unos pocos. Por eso es que mencionaba que los dos estudios son congruentes en cuanto a sus resultados. El 20% de todos los personas encuestadas en América Latina considera que la distribución de la riqueza es justa, solamente un 20%. En América Central es la región de América Latina que viene teniendo un mayor deterioro en estas percepciones. Países como Guatemala, solamente un 16% de la población cree que la distribución de la riqueza es justa. En Honduras, solamente un 12%. Y tenemos casos como el de Chile, que registra el último lugar en toda América Latina, en que solo un 6% considera que es justa esta distribución de la riqueza. También solamente un 26% de todos los latinoamericanos considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo. En América Central sigue siendo un porcentaje muy bajo, solo un 23% piensa que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Hay una disminución en las últimas 2 mediciones del Latinobarómetro sobre esto, sobre esta percepción de un gobierno que favorece a la mayoría o a todos. El país mejor posicionado a nivel regional es Uruguay, con un 54%. Y en los últimos lugares están Perú, Honduras y República Dominicana, que tiene un 9%. pero hay países, y aquí se refleja un poco los datos que le mencionaba Costa Rica, como Brasil, Chile y Costa Rica, en que hay mayores deterioros, o sea, el retroceso en las percepciones de un año a otro es mucho mayor. De forma similar a lo que reportan los datos de Costa Rica, para el 56% de los latinoamericanos, la economía de mercado sigue siendo el único sistema para llegar a ser desarrollados. En general, pareciera que esta sensación de que el entorno económico ha sido favorable, pero que es insuficiente lo que la institucionalidad política y democrática está haciendo para que ese impacto económico sea justo y se reparta correctamente entre todos los ciudadanos, si se ha deteriorado sensiblemente. En términos de las consultas que se nos hacen en la ponencia, y en términos de la institucionalidad, ¿cuáles son instituciones que pareciera que es fundamental que en las cuales haya un foco especial? En el caso de Costa Rica, el rol de los partidos políticos en esa institucionalidad que menciono parece ser fundamental para la defensa de las instituciones democráticas. Aunque no tengo soporte de datos, pero sí a partir de la experiencia de la cobertura de los medios de comunicación, el liderazgo político y la buena operación de las instituciones es fundamental para lograr que esta institucionalidad se mantenga. En general, la confianza en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en los partidos políticos es sumamente baja en un país como el mío. La otra, tal vez, tarea relevante en la cual se debería trabajar en términos de esa institucionalidad es la inoperancia y la ineficacia del trabajo de nuestras instituciones. En un país como Costa Rica, donde todavía el grueso de las entidades son públicas, las telecomunicaciones, los seguros, la banca es liderada por instituciones públicas, la falta de confianza de la gente en la efectividad de estas instituciones, de instituciones tan claves y tan fundamentales como la seguridad social, también pareciera que tiene que ver con esta desconfianza que tenemos en el régimen democrático y esas instituciones que en el caso de un país como el nuestro, siendo públicas, que podrían representar una forma relevante, una forma importante de repartición de riqueza y de realmente beneficio hacia toda la población, si no lo logran, a pesar de que los recursos que tienen asignados, por la falta de liderazgo, no solo de sus jerarcas, sino también de los mandos medios de esas instituciones, pues pareciera que también es un elemento en el cual deberíamos insistir. En general, en el caso de Costa Rica, no es la jerarquía de esas instituciones la que los hace inoperantes, y parte de lo que creo que es el trabajo que la prensa le corresponde hacer es demostrar que muchas veces son los mandos medios y los funcionarios más arraigados en estas entidades los que evitan que esa institucionalidad pública funcione y lo que hace que se pierda la confianza en esas instituciones. Yo creo que en general el periodismo es un reflejo de esta realidad, de estos datos. No podemos tapar esa realidad, no podríamos pretender en un periodismo de opinión ocultar que existe una desconfianza en la institucionalidad. Hay que ser críticos al respecto, hay que señalar responsables. Creo que en general solemos señalar responsables y denunciar corrupción a nivel jerárquico, pero en general esta corrupción y esta inoperancia se asienta en los funcionarios públicos que tienen a su cargo de forma más regular la ejecución de las políticas de muchas de esas instituciones. En el caso de los partidos políticos, obviamente, insistir en la importancia de que se generen liderazgos adecuados para que cuando estas personas lleguen a las instituciones públicas y sobre todo a los poderes del Estado, también se de alguna forma se procure generar confianza a la hora de ejecutar las políticas. También es importante en el trabajo que hacemos que la sociedad encuentre, comprenda dónde están verdaderamente los problemas, dónde se debilita la institucionalidad, y que también la sociedad y la forma en que nosotros participamos en ellos, que también los ciudadanos entiendan que la forma en que participamos de esa institucionalidad generando corrupción y a partir de la forma en que nos involucramos con ellas, básicamente procurar que esa inoperancia nos beneficie y participamos de alguna forma en esa corrupción, también sea denunciada. en general el periodismo de investigación se ha orientado muchísimas veces a la denuncia de esas grandes corrupciones, pero hay corrupción en la ciudadanía también, y es importante que como sociedad comprendamos que si no luchamos contra esa corrupción más arraigada en las personas y en la forma en que ejercen sus valores morales, posiblemente vamos simplemente a agudizar esta problemática que ya de alguna forma evidenciamos o vemos a nivel institucional jerárquico. Y por supuesto, lo que le mencionaba, también tenemos que impulsar liderazgos políticos efectivos desde la prensa, procurar que esos liderazgos positivos sean reconocidos y que también los liderazgos políticos inadecuados sean denunciados. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Janensi. Vamos a dar la palabra ahora a Vera Brandi Marte. Vera empezó a trabajar en el periodismo económico en 1983 en la sucursal de la Gaceta Mercantil en Brasilia, y dos años después se trasladó a la sede de su periódico en São Paulo. Desde allí ha ocupado varios cargos y finalmente se vinculó como reportera al Jornal de Brasil. Asumió la dirección de la edición de Economía y más tarde ingresa en el diario O Estado de São Paulo. En noviembre de ese año, y es la parte interesante, se encargó de diseñar un nuevo periódico especializado y novedosa, claro, en economía y negocios, y de ahí surge El Valor Económico. Bueno, está propiciado por las dos grandes empresas de medios de Brasil, como son Globo o la Folha de São Paulo, donde ha desempeñado como directora adjunta en la redacción y en la actualidad como directora general. Tienes la palabra.
Muchas gracias. Primero quiero presentar mis excusas, porque yo voy a cometer un asesinato de dos lenguas, la tuya y la mía. Voy a hablar en portuñol porque me ha sido dicho que todos comprenden mejor el portuñol que portugués. Entonces, yo voy a hablar poco, bien, mucho ya ha sido dicho hoy sobre el tema. Yo voy a intentar entonces analizar lo que ha acontecido en América Latina después de la crisis de los 80. ¿O qué se pasó? Cuando, si miramos América Latina, podemos, grosso modo, hacer una división en tres grupos. Un primer grupo, por los parámetros de principalmente por los parámetros del consenso de Washington, el primer grupo es un grupo que es considerado de mejor comportamiento por las agencias de riesgo. Es un grupo que tiene las fronteras abiertas, tiene responsabilidad fiscal, tiene un control sobre la inflación, tiene cambio flexible. Todos los parámetros que son considerados por la banca internacional y por esas agencias como los conceptos que le garantizan una buena nota. Claramente estamos hablando de Chile, Colombia, Perú, que son hoy los países que más crecen y que son considerados, son bien considerados. Segundo grupo es el grupo de los peores, que restatizan las compañías, quebram os contratos, controlam todos os mercados, os preços, manipulam indicadores, suas políticas fiscais são responsáveis. Obviamente estamos falando de Argentina, Venezuela e outros. E aí um terceiro, que é Brasil. Uma outra coisa. Brasil, hoje, tem níveis de reservas muito altos, respeita os contratos, tem controle sobre as contas públicas, tem um câmbio flexível, mas não muito, mas administrado, tiene metas de inflação, pero não considera solamente os preços, e considera também, isso é uma novidade, considera também os níveis de emprego e o crescimento da economia. E nos últimos anos, vem utilizando aranceles para proteger-se de la invasão china. O que passa é que o que tem suportado em grande parte esse crescimento da América Latina é China. É o preço das matérias-primas, os preços dos minerais. Em uma economia mais diversificada como o Brasil, há, isto é, por um lado, o Brasil tem minérios, minerais e commodities agrícolas, e, portanto, Brasil é beneficiado por esse crescimento chino, mas também tem um grande prejuízo, porque sua indústria é fortemente afetada. O que não se passa em Chile ou Equador, que não tem uma indústria tão forte, então há uma conta de ganho, os dois lados ganham, porque os países de América do Sul exportam para a China, com altos preços, e importam com baixos preços tudo o que precisam. Então, isto é muito diferente para o Brasil. Então, como a forma como o Brasil hoje conduz suas políticas é mal vista pela Banca Internacional e pelas agências de risco. Brasil vai do céu ao paraíso, ao inferno, por los critérios da Banca Internacional e das agências de risco, sem que nós outros consigamos estejamos mirando o mesmo, porque nada, não é passado nada em Brasil, ok? La taxa de crescimento, as taxas de crescimento são menores hoje. Pero Brasil nunca, em nenhum momento do futuro, vai a crescer a taxas de 7, 8%. Isto se passou em um ano, dois, pero não, Brasil não tem uma economia que não vai crescer a taxas como crescer, como no passado, no século passado, até os anos de 1960, o Brasil cresceu a taxas de 6, 7% ao ano. Hoje, isso é impossível. O Brasil é uma economia grande, uma economia diversificada, e suas taxas de crescimento serão menores. O Brasil é uma grande democracia e cresce com todos os conflitos de uma grande democracia. É melhor que seja assim, que se cresça, que haja esses conflitos, que os interesses de toda a sociedade estejam representados, e, portanto, isto é algo que atrasa muitas decisões, pero é importante que hajam as discussões. O que passa é que a prensa em Brasil, durante esses anos pós-crise, a prensa adotou os conceitos da agência de risco, adotou os conceitos da Banca Internacional. Então, os porta-vozes, as fontes de los periódicos são os economistas dos bancos. O conceito de quem é relevante ou não para falar sobre economia é que importantes são os economistas de banco. Economistas de universidade, economistas de institutos, não têm relevância, não têm peso em la sociedade. Então, a forma como os periódicos analisam o governo, as medidas governamentais e as decisões usam o filtro de los economistas muito influenciados até hoje pelo consenso de Washington. É interessante que essa independência de la prensa aqui no Brasil é muito forte. A liberdade de imprensa em Brasil, penso que em los últimos 2 anos teve enfrentou sua maior prova, desafio, com o julgamento de Mensalão. A corte, que a mais alta corte do país, cujos juízes foram eleitos pelo governo do Partido dos Trabalhadores, teve total independência e condenou à prisão pessoas que eram as mais próximas do presidente Lula e também do presidente, como dividiram o ministério do presidente Lula com o atual presidente Dilma Rousseff. Esta independência, por um lado, independência da corte, e por outro, a importância dos periódicos que foram essenciais para que este tema viesse à tona. Por um lado, há um periodismo de investigação, um periodismo de investigação na área política muito forte, mas penso que em la área econômica os periódicos ainda seguem muito influenciados por essa visão de la banca, de los mercados financeiros. Talvez uma razão para isso seja que durante muitos anos, ao sair da crise da deuda, Brasil teve que usar as taxas de interesse em uma proporção desmedida para contener a hiperinflação. Então, o mais importante em el país era a sociedade de rendas. Então, o mais importante, os bancos ganharam uma proporção do PIB muito grande e se tornaram muito influentes. E penso que essa influência persiste. A mídia solamente considerou a importância do que estava acontecendo na redistribuição de renda, nas políticas de renda em Brasil, quando a prensa internacional apontou esta transformação em Brasil. Penso que a elite brasileira somente se sentiu confortável com essas políticas quando Economist publicado uma capa, uma front page, com
uma portada
com o Cristo Redentor ascendendo ao céu. Então, havia uma chancela internacional para que nós outros reconhecêssemos a importância das políticas de distribuição de renda. Então, vou falar pouco, porque meu portunhol é incômodo, mas acho que a mídia, os periódicos no Brasil agem com completa independência e importância institucionalmente, mas do ponto de vista econômico, deixam de estimular um debate mais amplo sobre a economia, sobre os caminhos que o país deve seguir no futuro. E na questão, por exemplo, desse debate que há na América Latina sobre a divisão do continente entre os países do lado do Pacífico e países do lado do Atlântico, há uma crítica interna muito grande no Brasil por conta de medidas protecionistas, medidas dos aranceles alfandegários, e ao mesmo tempo não há uma discussão mais ampla sobre o que se passará com a indústria brasileira. Devemos considerar que a competência para concorrer no mercado internacional com a China deve ser uma concorrência de peito aberto, de mercados totalmente abertos, e deixar que a indústria se acabe, ou devemos, porque qualquer indústria não será competitiva com a China, ou o país deve manter aranceles. Este é um tipo de discussão que não se abre abertamente, que não se hace abertamente em Brasil, porque não há como que isto não faz parte da prescrição dos liberais. Penso que podemos depois discutir mais sobre isso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que merece la pena, porque el esfuerzo ha sido notable, pero se ha comprendido, ¿eh? No debes de tener la idea de que no nos hemos entendido perfectamente, con lo cual es verdad que el
portuñol
está muy bien. Si os parece, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para el turno de preguntas. A las 11 se hace la pausa para el café. Y si os parece, pues abrimos. A las 11:30, sí, perdón. A las 11 se hace y iniciamos, pues adelante.
Sí, es una pregunta para Carlos Ochaga. Si tuviera que transformarse ahora mismo en ese déspota ilustrado que ha mencionado en su conferencia, ¿a qué instituciones, o bien españolas o bien europeas, consideraría que hay que meter mano con más urgencia para que ganen en operatividad y fortalezca la democracia? Gracias.
Hombre, en estos momentos yo diría que la mayor parte de las preocupaciones están en la contradicción en Europa entre el aparato institucional precisamente que tenemos y nuestra capacidad a partir del mismo para luchar contra la crisis. Aunque hay otro aspecto también, y es que si tuviéramos el aparato institucional mejor, pero, y ahora hablaré de él en un segundo, Pero siguiéramos teniendo la política basada exclusivamente en la austeridad fiscal, estaríamos equivocándonos. De ahí un poco mi escepticismo sobre el énfasis en las instituciones. Está bien, pero también es bueno el análisis económico previo y lo que dice la lógica económica. Y la lógica económica dice que una austeridad fiscal en unas condiciones como las que se están viviendo ahora en Europa es una política llamada a autofrustrarse. Cada vez que tú reduces el gasto público, introduces un impacto recesivo sobre la economía, la cual reduce los ingresos públicos y acabas obteniendo el mismo resultado de déficit fiscal que tenías antes de la operación, pero con niveles más bajos de producción y de empleo. Pero bueno, al margen de que la orientación de la política económica en Europa es sencillamente equivocada e insostenible en el medio plazo, es verdad que Europa es uno de esos casos típicos en los cuales las instituciones que tenemos no nos sirven para resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hicimos unas que estaban bien, pero que necesitaban el complemento de las otras. Es a lo que se refería ayer Felipe González cuando decía: oiga, yo he firmado un acuerdo, por cierto, no lo firmé él, lo firmé yo. No es que sea importante, pero en aquella época los jefes de gobierno no existían, no existían como institución en la Unión Europea. El Consejo de Ministros estaba formado por los ministros de los ramos y lo firmamos Fernández Ordóñez, que entonces era ministro de Exteriores, y yo mismo en Maastricht. Pero al margen de eso, nos firmamos un acuerdo que decía no solamente unión monetaria, sino unión económica y monetaria. Y eso significaba que junto a un banco central único, una política monetaria única y por tanto la cesión de la soberanía de los estados participantes en la unión monetaria en estos terrenos, debería ir acompañado de una política presupuestaria coordinada y deseablemente única cuando tengamos una unidad política más completa, sea una federación o sea cualquier otra cosa, y dos, ciertamente una política financiera también única con la posibilidad de mutualizar las emisiones de deuda pública de los diversos países. Hoy tenemos solo una cosa y no tenemos las otras. Y claro, estamos luchando, ¿verdad?, contra los elementos sin disponer de fuerza suficiente. Inglaterra tiene un déficit mayor que el de España o semejante. Inglaterra tiene una situación de crecimiento económico a lo largo de los últimos años tan mala como la de España, o peor. E Inglaterra ha tenido que intervenir todos los bancos, o la mayor parte, porque estaban prácticamente quebrados desde la crisis de Lehman Brothers. Pero Inglaterra no paga la prima de riesgo que nosotros pagamos. Y la razón es elemental. Inglaterra tiene un sistema que no es inconsistente como el nuestro. Tiene un sistema que tiene una lógica interna. Esa lógica interna dice que si usted mañana deja de comprar deuda pública inglesa, los ingleses seguirán gastando lo que necesiten porque acudirán al Banco de Inglaterra, el cual les abrirá una cuenta al Tesoro para que pueda gastar. Es lo que hacíamos en España cuando teníamos Banco Central. Hoy eso no lo puede hacer España porque no tiene un banco central y no tiene una moneda propia. Esta es la diferencia que existe entre dos países que en todo lo demás tienen una historia bastante semejante, con la excepción ciertamente de los altos niveles de desempleo en España que no se dan en Inglaterra, ¿verdad? Pero tienen una estructura institucional completamente diferente. La de los ingleses es consistente. La europea de la Unión Monetaria solo contempla la política monetaria única, pero no la política financiera única ni la política presupuestaria coordinada. Y esta es la razón por la cual estamos algunos países, llamados ahora periféricos, con tantas dificultades para salir. La única posibilidad que tenemos es que alguien ante los mercados diga que va a respaldar, va a garantizar la deuda que nosotros tenemos que emitir mientras sigamos con un déficit que tiene que prolongarse muchos años para que el esfuerzo por ajustarlo, puesto en los primeros años, no ahogue, no aborte las posibilidades de crecimiento, que es la situación en la que estamos ahora. Pero eso es a lo que yo dedicaría un poco, si fuera un déspota benevolente, mis preocupaciones. Pero esto sabemos que en Europa y en sistemas democráticos y en procedimientos de consenso, como no pueden ser otros los internacionales, se produce muy lentamente. Y aquí vienen ya, digamos, las dos velocidades con las que en Europa se contemplan esto. Aquellos que, como Alemania, no están muy preocupados porque, aunque la situación no sea brillante, a ellos no les va tan mal, no tienen un problema de deuda, sino que al contrario, hasta se benefician con tipos de deuda, tipos de interés en la deuda negativos, como consecuencia de convertir su deuda en valor refugio frente a la deuda de España, Italia u otros países. Y, por otro lado, tienen una situación de crecimiento económico no brillante, pero sí aceptable, un 2, un 3%, no tienen la misma prisa por resolver el problema de estas contradicciones institucionales que quienes estamos en el otro lado, que nos vemos sometidos a recorte tras recorte, con una prima que no baja, sino que enseguida, cuando te descuides, la prima de riesgo vuelve a subir, y sin ninguna esperanza en nuestra población sobre cómo se sale de la situación actual, porque la propia lógica de la política económica no es una lógica concluyente, es una lógica más bien fallida. Alemania estará dispuesta a hacer esto cuando vea dos cosas. Una, que los demás nos comprometemos a ser buenos el resto de nuestra vida. Es decir, como Alemania no cree en esto, porque nadie cree en la benevolencia de los seres humanos y mucho menos en la de los gobiernos, y con buena razón en ambos casos, Alemania lo que querrá será un conjunto de tratados entre los países que componen la Unión Económica y Monetaria que nos obligue a cumplir con las leyes del equilibrio fiscal. Ya lo hemos metido en la Constitución, que vamos a tener equilibrio fiscal definido de manera estructural, pero no vamos a tener déficit. Eso es lo que quiere Alemania. Que vamos a cumplir con una aprobación previa del presupuesto del Estado antes de que vaya a las Cortes o después de que salga de las Cortes o de los parlamentos nacionales. Que nos vamos a comprometer a una serie de cosas. Cuando Alemania vea que la red de seguridad es suficientemente grande, entonces dirá, bueno, yo ahora sí estoy dispuesto a firmar y a apoyar todo lo que estos señores necesiten, incluido la emisión de deuda o de bonos europeos, por los que yo pagaré más de lo que hubiera pagado si los emitiera directamente desde Berlín, pero de esta manera ayudaremos a todos. La segunda razón que le puede ayudar a tomar estas posiciones más de lucha más clara contra la crisis y en favor de la integración europea es que las cosas le empiecen a ir mal como consecuencia de que a sus partners, que somos nosotros, nos va mal. Esto es ahora lo primero que se está empezando a notar. Alemania tiene unas perspectivas de crecimiento de las exportaciones dentro de la propia Unión Económica y Monetaria, pero también fuera de ella, peores de lo que eran. Y es consecuencia, sobre todo, de el peso muerto que estamos representando algunos países en el crecimiento de Europa y Europa en su conjunto por comparación al crecimiento planetario. Y entonces estas dos cosas están empezando a afectar a Alemania. Alemania, como dijo hace no mucho un norteamericano, se está pegando un tiro en el pie como consecuencia de negarse a ayudar a estos países. Y eso puede contribuir seriamente en la medida en que se vaya agudizando a que Alemania vaya virando su posición. Pero en ambos casos, los procesos que se abren son procesos largos, que no van a dar lugar a cambios espectaculares en la posición de Alemania, sino a cambios graduales hacia una mayor comprensión, y por consiguiente implican también largos años de poco crecimiento económico, alto nivel de desempleo, enorme nivel de tensión social y problemas políticos derivados de circunstancias como estas.
Es igual, pues estoy delante, sí, había pedido la palabra. No, no, pero es lo mismo, no te había visto, es verdad, no pasa nada.
Es una pregunta que va dirigida a los miembros del panel, a los tres. ¿Cómo opera la cooptación de periodistas actualmente? ¿Cómo opera de parte de las empresas que operan en América Latina y las transnacionales?
No se ha entendido la cooptación.
La cooptación, así sí, no se ha entendido bien. Sí.
La captura de los periodistas.
Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿quién quiere responder?
A ver si te entiendo. ¿Cómo opera la contratación de...?
No. La compra.
¿Cómo compras? ¿Cómo haces que el periodista no reporte, no cuente lo que está pasando y cuente lo que quieren las empresas? Que es puras cosas buenas para ellos y nada malo para el país.
Yo, un momento, la verdad es que yo tendría que decir que eso no se da nunca. Y aunque me retuerzas el pie, volvería a decir que no se da nunca. En cualquiera de los casos, yo he sido director de comunicación de un banco y era muy buena persona, no digo nada más que eso.
¿El banco pero, o tú?
No, yo
el banco. El banco no lo era,
segundo. Hombre, yo creo que si se establecen, si un país es verdaderamente democrático, las relaciones de la prensa lo van a ser. Porque en algún momento se puede, no tienen todo el poder estas instituciones sobre los periodistas, no lo tienen por muy poderosos. Otra cosa es evidentemente lo que yo llamaría el soborno, o sea, es decir, la compra, pero la compra de otra manera. Entonces ahí se puede dar, pero evidentemente esa es una cuestión secreta que tampoco tiene que ser muy habitual. Si la situación de España yo pienso que es muy equilibrada y lo que sí sucede es que tal vez se convierten en fuentes universales, se convierten en fuentes tan continuas que a lo mejor el periodista lo único que hace es dar la información de quienes la reciben y probablemente no investigue lo suficiente. Pero no se trata de esa especie de... Pero, en fin, yo soy el moderador que contesté alguno de estos.
Mi experiencia en esto, estando en el otro lado, cuando era ministro, ¿cuál era la mejor manera de crear una opinión entre los periodistas que habrían luego de trasladarla? Pues lamento decirlo en este foro, era darles las cosas bien masticadas. Hay un problema que tiene que ver con la formación del periodista, que particularmente en materia financiera y económica suele dejar bastante que desear. Y segundo, con la mala vida que lleva. Tiene que trabajar mucho, cubrir muchas cosas. Cuanto más modesto sea el medio al que pertenece, pues tiene que cubrir en Madrid el corresponsal del diario de provincia. Si tú le das una paginita bien escrita y no suena autobombo, no suena a que qué buenos somos nosotros, periodista, parece razonable, esto está tan impito, y lo traslada directamente a la redacción. Bueno, esa es una primera cosa. La razón por la cual, nos contaba antes Vera, están entregados en gran medida los grandes medios de comunicación en materia financiera a la opinión de los analistas de los bancos de inversión y de los hedge funds y otros entidades financieras, es sencillamente que estos saben mucho más que ellos y les están colocando, les están llenando todo el día de información. Usted utilizará quizá el 5% de la que le dan, pero a mí ya me vale con ese 5%. Mientras que la búsqueda de otras fuentes a través de académicos, a través de analistas independientes, a través de think tanks, a través de partidos políticos, sindicatos y otros grupos que también tienen opinión económica, es mucho más larga, son mucho más ineficientes proporcionándote información, total que tienes que trabajar tú mucho. Esto es algo muy importante y lo digo con todo afecto, que no le critico a nadie las mismas tendencias que seguramente de las que yo participaría si fuera de la profesión. Porque nadie quiere hacer más trabajo del estrictamente indispensable, por muy serio que uno sea. Las empresas lo hacen de una manera más fina. Hubo un tiempo en este país donde existían unas famosas instituciones o personajes que se llamaban los sobrecogedores. No porque sobrecogían, sino porque cogían sobres. Estos iban a las juntas de las sociedades anónimas, les daban de cenar el día anterior, les regalaban un sobre y aquella sociedad había ido estupendamente.
Y la publicidad de la junta, que también la llevaba.
Más la publicidad de la junta. Bueno, eso yo creo que en los últimos 30 años eso ha ido desapareciendo, ¿no? Porque además periódicos bien hechos, medios de comunicación organizados, tratan de controlar desde arriba las relaciones con las empresas. No la dejan esto en manos de el plumilla o el jefe de redacción de economía o el otro. Quieren desde arriba, ¿por qué? Porque estamos hablando de alta política. Un grupo importante, un periódico importante, lo que quiere es tener con el jefe de relaciones institucionales, y a poder ser con el presidente de un banco, o con el jefe de la compañía de petróleos, o con el ministro de tal, la relación él directamente. Puede estar, ¿verdad?, intermediada por otros, pero al final es high politics, y hay que estar ahí. Entonces lo que pasa es que cuando ya las relaciones entre jefes, pues también son más fáciles de entenderse. Dice, hombre, como en el viejo chiste del dentista, no nos vamos a hacer daño, ¿no? O sea, usted ya tendrá en cuenta lo que escribe, porque yo ya tengo en cuenta la publicidad que le mando. Y este es un sistema la mar de normal. Tiende a ser un equilibrio sin necesidad de que alguien haga confesiones o tratos malsonantes, ¿no? Ya verá lo que dice. Porque si lo que dice acaba no gustándome demasiado una y otra vez, pues encontrará que cuando vaya usted a renovar el contrato de publicidad para el año que viene, le contaremos si estamos muy mal de presupuesto y que hemos decidido reducirlo al 10%. Y esta ley no escrita funciona como una de las mejores cosas para garantizar que, bueno, la opinión prevaleciente entre las empresas, que no entre los consumidores, es también más fácil que sea compartida por los medios de comunicación que la de estos últimos.
Yo pienso...
Yo sí quiero responder porque me parece que este es un... Mónica, yo sí creo que en efecto parte del problema en el periodismo económico es que nos tragamos el cuento, ¿verdad? O sea, creo que al final además nos volvimos periodistas macroeconómicos y nos olvidamos de la microeconomía, que al final es lo que nos acerca con la gente, lo que nos dice qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente la gente, qué le duele a la gente. Yo creo que parte de la realidad de la tecnología y esta vuelta a las raíces, como decía Jaime, del periodismo, nos está haciendo, en lo que tiene que ver con periodismo económico, volver un poco a eso, a los ciudadanos y a las personas y al consumidor y al usuario del crédito y al usuario de los servicios públicos. Y de alguna forma el periodista está dejando de pensar como las fuentes económicas, macroeconómicas, y está tratando de interpretar mucho más de lo que ocurre en el entorno macroeconómico en función de la realidad microeconómica. Y lo otro, yo doy clases en universidad pública y me ha tocado ver la evolución de estudiantes de universidad pública y también lo que está ocurriendo con universidades privadas, y yo sí creo que sí se está y sí se puede dar a nivel general, si no existe una cultura abierta y defensora de los principios periodísticos básicos en el medio de comunicación, a veces muchos de esos muchachos llegan con posiciones éticas un poco débiles, y yo sí creo que al final, si ese entorno del medio de comunicación los hace, les impone ciertas visiones, yo sí creo que al final muchos de ellos, por falta de consistencia ética y de formación en las aulas y de valores incluso propios que vienen desde la familia, creo que sí ceden en alguna medida, ya más allá del periodismo económico, a parte de esos intereses que el medio pueda tener. Pero me parece que es una combinación de las dos cosas, del involucramiento ético, de las creencias que pueda tener ese periodista y de la forma en que ese medio de comunicación, sea grande o sea pequeño, realmente permita que estas personas ejerzan su conciencia, digamos, cumplan con su conciencia en lo periodístico.
Pienso que estás hablando sobre el poder de las corporaciones sobre los periódicos. Es un tema interesante porque es muy más fácil para los periodistas criticar gobiernos, ¿cierto? En Brasil la prensa fue responsable por el impeachment del presidente, por prisión de parlamentares. Ningún gobierno, en Argentina, Venezuela, el gobierno se volta contra lo periódico y pune el periódico. Pero en general, en las democracias, el gobierno acepta la investigación, es abierto a las investigaciones y age de una forma muy pacífica. No hay consecuencias para el periódico. Pero en las corporaciones la investigación es muy más difícil. Esa cuestión de que, en general, la corporación es responsable por parte de las receitas do periódico, mas não é por isso. Eu penso que o mais difícil é que não há una legislación que obligue, que force las corporaciones a abrir sus dados. La transparencia de las corporaciones, que debería ser demandada, obligatoria, como es para hoy, para los gobiernos, que tienen que publicar en el sitio todas sus informaciones, tienen que abrir sus informaciones en muchos países. Y sin las corporaciones no existe. En particular, en las multinacionales operando en América Latina, no se sabe nada. ¿Por qué? Essas empresas não abrem seus números em cada país, somente em país sede. Não se sabe quanto faturam em el país, quanto pagam impostos, como tratam as coisas, como transferem recursos de la subsidiária para a matriz, não se sabe nada. Então, as investigações sobre o comportamento dessas empresas é mais difícil. E também não estou convencida que há o mesmo empenho dos periódicos em investigar a corrupção, etc., dentro das corporações que nos governos, porque nos governos é mais fácil. Em geral, sempre, em todo caso de corrupção que se conhece, há uma pessoa que não recebeu a sua parte e que então procura o periódico e habla e fornece todos os relatórios, as informações. É uma investigação mais fácil.
Bueno, tenemos, el señor Solchaga se tendrá que ir aproximadamente a menos 25. Tenemos 4 preguntas y vamos rápidos. Tiene el micrófono ya. Vas tú inmediatamente.
Sí, defendamos al planeta Tierra por un momento y veamos la realidad del periodismo económico en América Latina, por lo menos en los países de habla castellana. Soy Miguel Ángel Bastenier.
Está muy bien.
Vamos a ver. En México hay un premio anual de periodismo de empresa que lo da una filial de la Coca-Cola. Y por Dios, el premio para hacer información favorable y no por otra cosa. Yo he sido jurado inadvertidamente de ese premio sin saber muy bien qué era y me enteré. Yo he estado un tiempo trabajando en El Espectador de Bogotá. Convencí al director, con suerte, de que le prohibiera la entrada al jefe de publicidad por la redacción, porque evidentemente entraba para decir: escribe de esto, que nos pondrán un anuncio, aviso de tal y cual, etcétera, etcétera. Y finalmente, en todos los periódicos, y conozco muchos de América, muchos, en todos los periodistas invitados a un viaje se sienten en la obligación, y la cumplen, de escribir luego favorablemente de la empresa que les ha invitado. Esto no es periodismo económico ni remotamente.
Sí, porque no habla de España,
porque no es tan grave, está mal, pero
no es tan grave. Identifícate.
No es tan grave, Jaime. Está mal, por supuesto que sí, pero esta cosa burda que acabo de contar no existe.
Identifícate.
Si habláramos del periodismo cinematográfico, sería terrible también. Pero no iba por ahí. Quería preguntar al señor Solchaga. ¿Perdón?
Que te identifiques.
Ah, perdón, Enrique Peris. He trabajado en Televisión Española muchos años. Quería preguntarle, viendo que efectivamente la calidad de la inclusión y de la igualdad, como decía el señor Solchaga, ha mejorado sensiblemente en América Latina, y eso resulta esperanzador, sobre todo en relación con el resto del mundo, donde se ha deteriorado. Quería preguntarle por el futuro de las instituciones y de la calidad de las instituciones, sobre todo en los países europeos más afectados por la crisis económica. En Grecia, ¿en qué medida el sistema político institucional griego ha influido en la situación terrible en que se encuentra ahora el país, y también en qué medida, a su vez, en que la situación terrible en que se encuentra el país político-social puede influir en el futuro en el deterioro creciente de las instituciones? políticas, y en España también. Hoy hay una huelga general y uno de los lemas que se ven por ahí es que se vayan todos. Otro es no nos representan, no nos representan. Otros le llaman democracia y no lo es. ¿Cómo ve el futuro en estas circunstancias, considerando que la situación económica es terrible y parte de la población le echa la culpa precisamente a cómo han funcionado las instituciones y la política?
El tema, como eres perfectamente consciente, sobrepasa ni a los 5 minutos y desde luego a mi capacidad de análisis. Padre, que es evidente que estamos viviendo un periodo de riesgo para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, que nace de la incapacidad de estas de adaptarse a un cambio en las circunstancias muy grave como ha sido el que ha traído consigo la crisis económica. Entonces, en la medida en que no están respondiendo las instituciones, en la medida en que los parlamentos parecen estar discutiendo de cosas que o son conspiraciones contra los intereses del pueblo o son cosas ajenas a los intereses del pueblo, y digo parece, que en mi opinión no es el caso, en la medida en la cual la falta de liderazgo de los ejecutivos produce una desolación, digamos, entre los ciudadanos, y en la medida en la cual la falta de consenso entre partidos sugiere que no hay ninguna posibilidad de arreglo, pues naturalmente digamos que la convivencia democrática está bajo crítica, bajo una crítica muy importante, y las instituciones están en peligro. En un peligro semejante al que en los años 30 del siglo pasado produjo el éxito de los movimientos totalitarios de derechas, del fascismo en general. Sospecho que no, que Europa, a pesar de que somos muy lentos en aprender de nuestra propia historia, no estamos en una disposición como para volver a eso. Pero sí la suficiente como para que países que han tenido historias democráticas más o menos largas, como Italia, como Portugal, como España, como Grecia, pudieran estar en riesgos de decadencia de los sistemas de convivencia político. Nunca insisto en riesgos de romper la regla democrática o, en última instancia, romper nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero es una mala situación, sobre eso cabe poca duda, de la que muchos de los ruidos que estamos oyendo estos días, muchas de las manifestaciones callejeras o muchas de las subidas hacia adelante, hacia el populismo, estilo al separatismo catalán, no son sino manifestaciones y quizá no las más importantes. Quiero decir que tampoco habría que darles mucha importancia en el sentido de que sean síntomas ya aclaratorios de una crisis inevitable. Son posiblemente outbursts, saltos de tensión que surgen aquí y allá, con los que habrá que tratar de convivir y de resolver. Y seguramente la solución de la crisis económica, que yo ya vaticino que la preveo muy lenta, ¿verdad?, dará lugar a que antes de que esta situación se mejore, todavía lo peor tenga que venir.
Hola. Bueno, yo soy Pedro González, ahora de Calma TV y Zoom News. Bueno, ayer el presidente Pastrana nos hablaba de que, bueno, Sanper, perdón, ¿en qué estaría pensando? Era el enemigo de Sanper, ciertamente. Pues hablaba de que no se trataba de dividir a los países entre grupos de buenos y de malos, sino que lo que se trataba es de que estaban perfilando modelos de desarrollo diferentes y se trataba de que se llevaran bien. Y hoy, don Carlos Olchaga nos habla de que reformas institucionales prácticamente no ha habido o ha habido muy pocas en los últimos años en toda América Latina, e incluso ha puesto el énfasis, me ha parecido, en las negativas, que evidentemente desde nuestro paradigma pues está absolutamente claro que, bueno, las que se han hecho en Venezuela o las que se han hecho quizá pues en Bolivia, Ecuador y evidentemente en Argentina, no solamente pues van hacia atrás, sino que lógicamente hay menos democracia. Y me ha chocado también pues lo que ha dicho Giannazzi a propósito de esa encuesta, en la cual hay un número bastante representativo de ciudadanos que parece que estarían dispuestos a un cambio político hacia menor democracia con tal de que el crecimiento económico, en definitiva, pues fuera mucho mejor. todas estas contradicciones, es decir, ¿a qué nos llevan? Y es un poco la pregunta al panel. Nos lleva justamente a que lo que en definitiva está en entredicho es que la democracia sea sinónimo de lo que hasta ahora hemos creído, que es de mayor prosperidad y mejor distribución social, o en definitiva los populismos, que obviamente desde su perspectiva están dando bastante satisfacción a numerosas capas de la población que hasta ahora estaban un poco marginadas, en definitiva están contentas, y lo demuestra el último éxito de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela.
Yo gustaría de hablar con mi colega, que hizo una crítica sobre los... Sí. Máxima colega. Los jornales que tú apuntas que...
Es verdad que lo hablo.
Bien, mas eu não conheço muito os jornais na parte castelhana, porque como sabes, Brasil é voltado para o Atlântico, tá? E esse problema. Pero eu posso dizer em Brasil que sua descrição corresponde mais a los jornais ou de companhias com problemas financeiros estruturais ou de pequenas cidades, né? Em que, em alguns casos, não é que as companhias fazem chantagem contra... que não são os jornais que... As companhias que chantageiam os jornais, pero os jornais que chantageiam as companhias, isto é é sua principal receita. Pero gostaria de dizer que os grandes meios de comunicação, em geral, podem falhar, pecar, por não investigar o suficiente, pero não há essa...
¿Alguien contesta a Pedro la pregunta? O...
No, yo nada más el comentario. O sea, lo que tenemos en América Latina ya son llamados de atención, como los dicen los datos del Latinobarómetro, y son realidades, ¿verdad? O sea, si no logran las instituciones, los políticos, y en alguna medida contribuimos los medios a zanjear estas diferencias, pues entonces se van a seguir dando a los gobiernos populistas, porque estamos buscando a alguien que resuelva las contradicciones sociales que tenemos frente al entorno económico.
Sí, vamos a ver, hay muchas peticiones de preguntas, tenemos que terminar. Yo voy a, si les parece, este señor que había pedido, este compañero que había pedido hace mucho tiempo, y luego Jaime, y terminamos. Y lo siento, pero evidentemente hay que terminar, ¿no? Las cosas empiezan y terminan, por favor.
Pues. Sí, uno ya más que una pregunta, una pequeña precisión. Soy Ramón Vilaró, miembro del equipo fundador del País y excorresponsal del País en Bruselas, en Washington y en Tokio. En relación con la interrelación de los poderes económicos con la prensa, en España es más sofisticado. Es decir, el problema no está tanto en los periodistas, sino en las empresas. Estamos viviendo una situación muy crítica en el sector periodístico y estamos viendo, por ejemplo, cómo las empresas periodísticas, lógicamente, al más alto nivel, por ejemplo, el caso del País, la crisis que se está viviendo estos días con un ERE espectacular y muy poderoso, no deja de ser un poco para dejar la empresa lo más rentable posible para los futuros socios de la empresa. ¿Quiénes van a ser estos socios? Va a ser la banca, la gran banca. ¿Por qué? Porque el País, en un momento de expansión, se endeudó extremadamente, no puede cubrir esta deuda. Como los bancos saben que esta deuda no la van a recuperar, ¿qué va a pasar? Que a primeros de año tendremos en prisa de accionistas con un 28% BBVA, Santander y La Caixa. ¿Tendremos en el futuro un director del País nombrado por los bancos? A lo mejor. Hay precedentes en Europa. Corriere de la Sera está bajo manos de Confindustria porque no era rentable en aquellos momentos. En Cataluña vivimos el caso, puesto que Cataluña parece que está bastante presente estos días también en estos debates, el caso de un periódico como es El Periódico, de Cataluña, que está directamente intervenido en la gestión por la Caixa. ¿Por qué? Porque la Caixa es el primer deudor de esta empresa y, lógicamente, es quien pasa las cuentas. Otro caso, La Vanguardia. La Vanguardia, junto con el periódico, se han convertido en diarios que no saben muy bien uno si son diarios de pago o diarios gratuitos, porque para mantener las tiradas están distribuyendo sus ejemplares de manera gratuita. En las elecciones actuales en Cataluña, estos periódicos, ambos y otros, están recibiendo grandes cantidades de dinero público por parte del gobierno catalán. Lógicamente serán afines a las tesis que les dicten desde la Generalitat. Y este es el caso de la realidad de la interrelación entre política y economía en la prensa en mi país. Es decir, que se ha convertido todo en mucho más sofisticado. Pero, sin lugar a dudas, quien acaba mandando es el dios dinero.
¿Hay respuesta para él o pasamos a...? Adelante, Jaime. ¿Tú, sí?
Yo agregaría lo que acaba de decir Ramón Vilaró, que es muy significativo que el año pasado la principal casa periodística de Colombia haya sido comprada por el colombiano que está de primero en la lista de Forbes y que es uno de los grandes capitalistas financieros de nuestro país, el señor Luis Carlos Sarmiento, que es dueño de muchos bancos. Y claramente en el mundo entero esa relación entre sector financiero, medios, se está estrechando cada vez más. Entonces mi pregunta justamente va hacia el señor Solchaga y tiene que ver con lo que está claro que se ha dicho hoy, ayer y en los últimos foros lo que ha asistido, es que en medio de todo este desbarajuste hay una gran responsabilidad del capitalismo financiero especulativo, de los grandes operadores financieros, y al mismo tiempo hay una gran impotencia en la idea de una gobernanza, de una capacidad de regulación sobre esos flujos, sobre esos proyectos, sobre esas operaciones del capital financiero. La pregunta tiene que ver es, ¿cuáles serían las condiciones políticas, en su opinión, con su experiencia, que se necesitarían realmente para que veamos en un escenario de los próximos 10 años un cambio en términos de un mayor control desde los países, desde el sistema internacional, desde las democracias, hacia estos, hacia esta clase, digamos, de intereses?
Una vez más, esto me sobrepasa, pero como uno es atrevido, pues comentaré algo sobre el tema. Lo que parece evidente es que lo primero que tenemos que hacer es una regulación que establezca un poco los límites para la capacidad de hacer disparates por parte del mundo financiero. Yo no entraré en sus motivaciones, si son sucios especuladores, si pertenecen a los mayores explotadores del género humano, ¿no? Bien, un banquero es un banquero, y ya está, ¿no? Lo que sí me parece importante es que, como no podemos vivir sin sistema financiero, y particularmente allí donde no existen mercados de capitales importantes, como pasa en toda Latinoamérica, sin un sistema bancario eficiente, tenemos que hacerlos funcionar, pero hacerlos funcionar de manera que sus objetivos queden subordinados al interés general. Y ese principio que parece evidente te lleva a la necesidad de la regulación, que además se ha visto confirmada mucho más cuando en los últimos dos decenios o dos décadas se ha dejado al arbitrio de ellos la autorregulación y los resultados son los que tenemos a la vista. El problema con la regulación en un mundo globalizado es que requiere un consenso político previo. Pongamos el caso de la tasa Tobin, por la cual cualquier movimiento de capital o cualquier transacción financiera en un país sería grabada, aunque fuera con un porcentaje muy pequeño, pero que al final, teniendo en cuenta lo que se han constituido ahora, el volumen de las operaciones financieras acabaría representando una cantidad significativa de dinero. Bueno, la tasa Tobin, al margen de que yo soy de aquellos que no creen en ella, porque creo que se acabaría trasladando al usuario del crédito y de la financiación y la acabaría pagando este, y no aquellos sobre los que inicialmente recae, ¿verdad? no es posible que funcione si no hay un acuerdo previo sobre control de movimientos de capital, porque si la mitad del mundo no la aplica, lo que va a pasar es que todas las operaciones financieras se van a trasladar a aquellos centros donde no se aplica. Y, por tanto, el resultado va a ser uno de redistribución de actividad financiera, de redistribución de beneficios y otras posibles ventajas, y quizá también algún inconveniente, pero sin que se modifique la cuestión. La segunda cuestión a considerar es que, no hablo ya de la tasa Tobin, en general cualquier regulación seria de los mercados financieros en un mundo globalizado en el que prevalezca la libertad de movimientos de capitales tiene que ser llevada a cabo por consenso. La tercera cuestión está en algo muy parecido a lo que yo antes había hablado de, digamos, el test de una democracia moderna, que es la capacidad de verdad de subir los impuestos a los ricos, cosa que no ha hecho nadie en los últimos 30 años en ningún lugar del mundo. Bueno, un test semejante de la economía moderna o de la democracia moderna debería ser, de alguna manera, limitar los beneficios que van a parar a las entidades financieras. Y eso se puede hacer en cierta medida por ley, pero al mismo tiempo tratando de respetar lo que podrían ser los incentivos normales de mercado para que la gente funcione de manera adecuada. Pero esto es extremadamente difícil. Tan pronto como vieron los bancos que, recibido el apoyo de los tesoros nacionales correspondientes, podían salir adelante, empezaron a mostrar sus claras reticencias a cualquier propuesta de regulación, de limitación de las indemnizaciones a los altos cargos por despido, de limitación a los bonus cobrados, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, el capitalismo, para decirlo con sus palabras, en una democracia libre esto lo puede hacer. Teddy Roosevelt, que no era precisamente un hombre de izquierdas, paró a los Robert Barons, a los barones ladrones que estaban en posesión de todo el sistema del transporte por ferrocarriles y canales de los Estados Unidos, ¿verdad?, junto con los grandes mineros y petroleros como Rockefeller, y los paró simplemente con el Tribunal de Defensa de la Competencia y las leyes antitrust. No está perdido el caso a priori de que podamos limitar lo que ha sido una transferencia gigantesca de fondos desde la actividad productiva en otros sectores hacia la actividad financiera y de riqueza desde las industrias a los bancos y en general a los financieros. No, podemos hacerlo. No es fácil, hay toda una conjura para que no se haga, pero se trata simplemente de hacer un análisis adecuado, de persuadir a la gente, y poco a poco, parece mentira, pero poco a poco estas cosas calan. La necesidad de una buena ley hipotecaria es indudable. Si no hay una buena ley hipotecaria, no se desarrolla el mercado hipotecario, no existen las hipotecas, y la gente tiene mucha mayor dificultad para acceder a la propiedad de la vivienda, particularmente la gente modesta, porque los ricos nunca han tenido dificultad para acceder a la propiedad de la vivienda. Pero si la ley es tan dura que en circunstancias como las actuales promueve una situación de desahucios tan absolutamente anormal y rechazable, siempre existe la posibilidad de que los partidos de derecha y de izquierda y que las propias instituciones financieras reconozcan que no se puede seguir y que hay que modificar las cosas. Lo que pasa es que esto que yo les cuento comprendo que no es literatura épica, que tampoco es muy satisfactorio para nadie que tenga por delante toda una vida y quisiera ver resueltas las cosas antes de llegar a la edad a la que yo he llegado. Pero quizá por eso, por haber llegado a esta edad, tiendo a creer que solamente estos procesos de discusión razonable, interesante, pero sobre todo de discusión honesta, que ni ocultan la realidad ni pretenden que las salidas utópicas son las verdaderas soluciones a los problemas, son los que nos pueden permitir resolver cuestiones como las que usted se refiere. Y con estas, señores, yo sí que me voy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Señor Socha, no puede perder el avión. Y lamento que no hayan podido entrar más preguntas. Y muchas gracias a los conferenciantes. Ha sido muy interesante.
Y es el único que hay hoy.
Ha sido un placer.